En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa Queremos Saber. Y como ya adelantaba Juan Infante, hoy tenemos la ocasión de seguir contrastando cómo se van traduciendo en realidad esos compromisos asumidos por esta legislatura, por este equipo de gobierno al frente del gobierno local. Por eso para nosotros nos honra tener en este programa, durante este tiempo de programa, a Manuel Gómez. Muy buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes, Menchu, ¿qué tal?
Él es el portavoz del equipo de gobierno y además es el delegado del área de urbanismo y patrimonio municipal. Con él podemos, como siempre, repasar muchos temas, pero sobre todo ya una vez que hemos pasado en verano, ¿verdad?, ese ecuador de esta legislatura, sí. Seguimos, como siempre, asumiendo compromisos además adquiridos en ese programa electoral, que era un contrato, ¿verdad?, con la ciudadanía onubense.
Exactamente.
Y ahora en septiembre, ¿no?, se inicia ese nuevo curso político y donde de nuevo se saca a relucir que esta gestión, la gestión de este equipo de gobierno, se sigue traduciendo, ¿no?, en mejoras, en buena salud de estas arcas municipales.
Pues sí, la verdad es que una de las cosas que ya se decía en la oposición era, bueno, aparte que era evidente, ¿no?, que era la situación económica del ayuntamiento, era un absoluto desastre, ¿no? Nos encontramos un ayuntamiento que ha tenido que hacer frente no solamente a un plan de pago a proveedores, que también eso pasaba con otros ayuntamientos, sino también un rescate financiero. Aquí se hablaba de que era un préstamo, claro, un préstamo, pero un préstamo obligado y con unas condiciones leoninas. Era un rescate financiero porque el ayuntamiento no podía hacer frente a sus obligaciones. Pues nos hemos encontrado con esta deuda, que esta deuda hay que pagarla, claro, lógicamente. Nos hemos encontrado con un ayuntamiento endeudado en más de 400 millones de euros. Bueno, pues nosotros, desde el primer momento, por instrucciones del alcalde y por supuesto por nuestra propia responsabilidad, nos hemos puesto a trabajar sobre pues en dónde estaba yendo este dinero, ¿no? Que es que muchas veces uno se pregunta dónde está ese dinero que falta, ¿no? Y lo que hemos hecho es un trabajo serio, riguroso, de ver dónde estaban los problemas, y hemos conseguido en dos años prácticamente reducir la deuda en 40 millones, ¿no? Negociando con los bancos, negociando con los proveedores, etcétera, etcétera. Es un trabajo de serio, ¿no? De lo como uno maneja su casa, ¿no? Como si fuera su casa, ¿no? Es decir, bueno, pues no me gasto las cosas que puedo y lo que no puedo no me gasto, no me endeudo más. Y eso, vamos a decir, no solamente que no es que se haya aumentado la deuda, sino la que la hemos reducido, ya digo, en más de 40 millones, casi 42 millones de euros en dos años, ¿no? Estamos hablando de, y además también es importante resaltar que los dos ejercicios, sobre todo el último, el primer ejercicio que hemos tenido nosotros desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, que es el de 2016, terminamos el año con un superávit de tesorería de 15 millones de euros. Quiere decir que no solamente es que hayamos reducido la deuda, sino que encima el ayuntamiento está teniendo ese remanente para que se pueda utilizar en llegado su momento.
Seguir, ¿no?, trabajando. También era importante, ¿verdad?, las empresas municipales, esos satélites, claro, que tiene el ayuntamiento, devolverles esa estabilidad, esa viabilidad.
Claro, hemos pasado de estar, por ejemplo, la situación que tenía la empresa de autobuses en Tusa, que estaba en situación, digamos, contable de liquidación, o sea, de echar cierre. El año pasado terminó con un superávit de 800.000 euros. Y, por supuesto, después de pagarle a los trabajadores, de atender todas las obligaciones, y además, ya digo, tuvimos que el primer año habilitar un crédito extraordinario, pero una modificación de crédito, es lo mismo, ¿no? Y porque no teníamos ni siquiera la constancia de que fueran a poderse pagar los salarios. Estamos trabajando, por ejemplo, en Entusa para ya, pero que los trabajadores, ya digo, cobren su salario. Se ha ampliado también la plantilla, se están haciendo contrataciones nuevas, se está trabajando en la línea de renovar la flota, y todo eso, pese a todo eso, todavía se le está ganando dinero a Entusa. Lo mismo pasa con Agua de Huelva, que también terminó el 2016 con un superávit de 1,4 millones de euros, y la empresa de Huelva Televisión, que también estaba en situación de liquidación, también ha tenido un superávit más modesto de 23.000 euros, pero que también creo que es importante destacar, ¿no? También me gustaría destacar que nosotros estamos cumpliendo con las reglas de gasto, que es una exigencia que viene del Ministerio de Hacienda, de que los ayuntamientos no gasten más de sus posibilidades, ¿no? Antes no se cumplía, antes se pasaba la deuda de gasto de 5 o 6 millones negativos todos los años. Ahora tenemos un saldo en la regla de gasto de 1,4 positivo. Son datos del Ministerio de Hacienda, no son nuestros, ¿no? Y también es importante en relación con la economía de la ciudad son sus empresas, las empresas de la ciudad. Nosotros hemos reducido a más de la mitad el tiempo de pago del tiempo medio de pago a proveedores. Que lo hemos encontrado que había una media de 154 días y ahora lo tenemos en 70 días, ¿no? Que yo creo que es importante también que la gente sabe, las empresas, los proveedores, de que ahora el ayuntamiento les paga y les paga en plazo. Y la mayoría de los pagos son en 30 días. Pero yo creo que eso todo es un fruto de un trabajo riguroso que hace básicamente mi compañera María Vida de Amigo, pero que todos estamos, por supuesto...
Entre todos al final, cuando salen las cosas también es porque todo el mundo aporta ese granito de arena. Y hablando de precisamente esos compromisos, también hay que sacar a colación que ya, bueno, tras esa modificación presupuestaria, en este mes de diciembre podrán cobrar ese 50% de la paga extraordinaria, tanto el personal como los funcionarios municipales.
Claro, eso es una paga que se dejó de cobrar. Todos los empleados públicos, yo también en el año 2012 trabajaba en la Junta de Andalucía y también perdí esa paga extraordinaria, todos los empleados públicos, y aquí en el Ayuntamiento se ha hecho un esfuerzo importante, también económico, para que esa prácticamente quede casi saldada, si podemos, ahora que prácticamente va a quedar solamente un 25% por pagar, y queremos que a principios de año, si la situación económica va bien, igual tener ya pagada el 100% de la paga extraordinaria, que estamos hablando de una paga de 2012, de diciembre.
O sea, por eso hablamos años, de que, ¿no?, se van recuperando nuevamente,
sí,
esos derechos.
Sí, derecho de eso que fue, bueno, fue la situación de crisis que había.
Pero no solamente hablamos de personal y funcionarios, sino también esos familiares, esos trabajadores de ese complejo hospitalario, Juan Ramón Jiménez, que también, bueno, era importante, ¿verdad?, mejorar esas tarifas, sobre todo en el parking, que muchas veces... es obligado cumplimiento el tener que acudir, y bueno, y habéis conseguido con esa mesa de concertación al final bajar muchísimo.
Sí, hemos modificado el contrato que existía el contrato con una empresa que gestionaba este parking, digamos anexo Juan Ramón Jiménez, pero que todo el mundo que podía ir podían, primero yo, cualquiera que va, era prohibitivo. Estamos hablando, como tú comentas muy bien, que uno no va al hospital por gusto. Normalmente va o bien porque tiene que ir él personalmente o a visitar o a acompañar a familiares, ¿no? Ahora se ha conseguido que el precio sea único de 80 céntimos al día, que es un precio bastante razonable, y además también para el personal que presta servicio en el complejo hospitalario, un bono mensual de 10 euros al mes. Creemos que, bueno, es un avance importante.
Un gran arreglo.
Creo que está bastante bien, porque antes se pagaban de en torno a 6-8 euros al día, ¿no? Estamos hablando de pasar de pagar 6-8 euros al día a pagar 80 céntimos. Creo que va, que cuanto empiece a... Estamos ahora mismo en trámites de papeleo, de esto, de la adjudicación del contrato. Yo creo que prontamente ya, yo seguro que antes de que acabe este año, tenemos ya las nuevas tarifas y, bueno, va a ser una mejora para el bolsillo de todos los onubenses.
También otra de los importantes compromisos que tiene asumido este ayuntamiento era modificar ese paisaje urbanístico, el poder vertebrar esa ciudad tal y como, bueno, nos gustaría, ¿no?, que embellecerla y cuidar y mimar nuestra ciudad de Huelva. Por eso se han tenido que dar unos pasos determinantes, además con proyectos que estaban muy bloqueados, como por ejemplo los del Ensanche Sur.
Pues sí, otra de las cuestiones que nos encontramos cuando llegamos al ayuntamiento es que había un sector muy importante para la ciudad, una zona muy céntrica como era el Ensanche, donde estaban previstas, aparte de dotaciones, colegios, bueno, está el campo de fútbol, el recreativo, que es lo único que está hecho, estaban previstas 3.000 viviendas. Bueno, pues esto estaba bloqueado, o sea, no sabíamos qué pasaba. Nosotros nos reunimos, estando en la oposición, con el agente urbanizador, y nos comentaban que no sabían muy bien por qué, pero la cuestión es que aquí nadie se echaba para adelante, ¿no? Ni el agente urbanizador ni el ayuntamiento. Bueno, pues hicimos un trabajo de muchas reuniones, de mucho trabajo, de mucho estudiar cuál era la solución y la salida, si ha llegado una salida. Hemos conseguido fasear toda esta zona, no solamente hacerla de una vez, porque económicamente era muy complicado. Y ya cualquiera puede ver la realidad que está empezando a hacer el Ensanche. No, esto no es una cosa que se vaya a hacer en 2 días, pero ya vemos que se ha abierto la avenida principal, ya hay un edificio en construcción que ya va por la primera planta, terminando casi empezando la segunda. Hay un proyecto muy serio ya de construcción de un colegio público con 3 líneas de la Junta de Andalucía, que el proyecto está redactado y ya prácticamente se va a adjudicar la redacción del proyecto. Ya incluso hemos tenido visitas de los responsables de la consejería para verlo. Otro colegio privado también que se va a construir ahí. Es decir, que ya vemos movimiento en una zona que para nosotros es muy importante y que además, una vez que se termine la estación, va a ser un balcón hacia la ciudad, ¿no? Desde la ría, ¿no? Cuando consigamos por fin tirar el muro de la Avenida Italia, esto va a ser un cambio fundamental para la ciudad, ¿no? Y todo eso va en la línea del ensanche también, claro.
Incluso ya se puede ver ese funcionamiento de esa avenida, esa prolongación de sí, Villa de Madrid, que temporalmente se abría siempre en las fiestas de las sí, colombinas, simplemente con ese
motivo. Yo recuerdo que cuando yo llegué me preguntaba por qué no se abría, ¿no? Y bueno, había ciertas dificultades técnicas, ¿no? Porque ya se han solventado, ya se ha terminado la jardinería, está casi toda terminada. Nos queda solamente la parte de la rotonda, pero por lo menos que estuviera abierto al tráfico, ¿no? Ya se hacía el tránsito peatonal, ya existía, ya se podía ir andando, pero sí es verdad que era, y yo creo que además era la salida, digamos, que sustituía un poco a la del antiguo viaducto de la Avenida de Cádiz, que se había quedado demolido y que era una salida menos que teníamos en la ciudad, ¿no? Y eso provocaba problemas de tráfico importantes, ¿no? Bueno, pues ya se ha podido, ya tenemos esa salida que ya se sale bien hacia la autopista o bien hacia Francisco Montenegro, y yo creo que... Y eso, incluso además se puede pasear, que también es muy agradable, ¿no?
Sí, cada vez, como decimos, vamos embelleciendo también sí, esos rincones de nuestra ciudad que uh-huh, antes los teníamos más apartados. Y ya que has hablado también de esa avenida de Cádiz, bueno, esa primera fase de ese proyecto de la nueva estación, que al final también se ha alargado en el tiempo, ha costado trabajo por lo menos terminar, ¿no?, esa primera fase.
Sí, bueno, la parte de la avenida de Cádiz, bueno, ya no es avenida de Cádiz, ya me gusta llamar ya la... Padre Laraña, porque la avenida Cádiz era el viaducto, ¿no? Hoy por hoy la calle Padre Laraña es una calle ya normal, urbanizada, ha costado un poco de trabajo porque, bueno, ha estado casi un año y medio para terminarse. No, esa, debemos recordar que esa obra no la hace el ayuntamiento, sino la hace ADIF, la empresa a través de una contrata, porque ellos eran los responsables de hacer esa urbanización. Ha habido algunos retrasos, pero por fin ya se ha conseguido concluir. Y esa entrada será la que, una vez que se tire el muro, se abra una rotonda detrás y ya se podrá acceder por ahí a la estación, ¿no? Cuando esté terminada, que según nos dicen, tampoco eso es responsabilidad del ayuntamiento, sino del Ministerio de Fomento, a través de ADIF, que ellos hablan de una fecha de mediados de 2018 para que esté terminada la estación y esté terminada, puesta en funcionamiento.
Aún así, con los presupuestos generales del Estado para este próximo año, tampoco sabemos, ¿no?, qué partida será destinada a continuar
con, no, claro, aquí, con ese proyecto. Aquí el tema, cuando se habla muchas veces de estación del AVE, no se está hablando en realidad, ¿no? Se está faltando a la verdad, porque la estación no va a ser del AVE, va a ser una estación para un tren, el mismo tren que sigue viniendo de Sevilla y que se va a encontrar los onubenses, que cuando salgan de aquí, de esta nueva estación, van a tardar lo mismo que tardan ahora en llegar a Sevilla, ¿no? Porque lo importante, y en esto sí que no hay consignación, no lo vemos claro, por lo menos no queda negro sobre blanco en los presupuestos, qué va a pasar con el nuevo trazado de la que nos ponga en Sevilla en 40 minutos, que sería lo lógico. Dos ciudades tan importantes que están unidas por 80 kilómetros, no se puede tardar una hora y media, como se tarda ahora, por el trazado antiguo que tiene. Esto de momento no lo vemos. Entonces, por mucha estación
siga
que tengamos,
a largo plazo.
Por mucha estación nueva que tengamos, sí, se seguirá tardando hora y media a Sevilla y 5 horas a Madrid, ¿no? Y eso creo que no es asumible.
Lo que sí sabemos, y eso lo tenemos de primera mano, es la ejecución de los primeros proyectos de la DUSI, esa Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, que por fin, ¿verdad?, ya va cobrando forma. Entre ellos, bueno, hay que recordar, ¿verdad?, que es una gran inversión que no solamente hace desde esos fondos europeos FEDER, sino también el Ayuntamiento de Huelva se ha implicado.
Sí, cuando se solicitan estos fondos siempre suele ser tiene una aportación de recursos propios del Ayuntamiento. En este caso, los fondos europeos serán la inversión, el total será el 80% fondos europeos y el 20% serán de fondos propios del Ayuntamiento. Esto es así. Y bueno, estamos trabajando ya en varios proyectos, algunos ya los hemos sacado, digamos, hemos publicitado ya, ¿no? Por ejemplo, una pasarela que se va a hacer desde este barrio para el Parque Moreno, cruzando la Avenida Santa Marta, unas actuaciones de peatonalización también en la barriada de Santa Marta, en la zona del, de la barriada del Carmen, también se va a hacer una zona, mejorar la zona deportiva, se va a iniciar también la colocación de césped en el campo de fútbol de Torreón. O sea, una serie de proyectos, unos más que
puntuales, ¿verdad?
Sí, pero poquito a poco vamos a empezar este año así, y luego ya iremos. Hay otros proyectos, ¿no? También la, sobre todo muy importante y para mí muy ilusionante, es el que vamos a sacar ya de forma inminente, que es el concurso de idea para la ladera del Conquero, que creemos que eso va a dar un vuelco a la ciudad. Cuando ya sepamos, vamos primero a sacar un concurso de idea, que los arquitectos que quieran participar nos den las ideas de lo que se puede hacer en ese terreno, en esa ladera del Conquero. Y una vez que tengamos ya señalado esta línea, digamos, estas cosas que hay que hacer, trabajar con esta inversión importante de Europa y poner aquello en valor, ¿no? Uh-huh. Que es una pena. Zonas como la Fuente Vieja, por ejemplo, y todo lo que son laderas del Conquero, que está ahora mismo...
Es que son tantas, ¿verdad?, las actuaciones que se quisieran acometer. Sí, por eso os gusta tomar ese contacto con esas propuestas, esas demandas, tanto de asociaciones de vecinos, como que estén implicados, ¿no?, en esas zonas, para mejorar o por lo menos para invertir apropiadamente ese dinero.
Claro,
que lo más necesario.
La propia estrategia ya te exige, ¿no? La estrategia de DUSI te exige que sea un procedimiento participativo, y nosotros, por supuesto, pues también, ¿no? Entonces, todo esto, tanto a la hora de su momento, cuando se elaboró el proyecto que se solicitó a Europa, también ya estaba participado, ya hubo un proceso de participación importante. Ahora, ya que tenemos la financiación y ya tenemos los proyectos, si nos gusta, nos hemos reunido, por ejemplo, con la Asociación de Vecinos de aquí de Hispanidad, también nos hemos reunido hace poco con la gente de
Pasaje Greco,
en la Orden también hemos estado, en Santa Marta estuvimos la semana pasada.
En la Barriada del Carmen.
En todas las asociaciones de vecinos se hacen unas pequeñas asambleas donde, bueno, pues la gente ya conoce un poco de primera mano, solemos ir la mayoría de los concejales implicados y les explicamos un poco qué es lo que queremos hacer y, bueno, yo creo que para nosotros además es muy enriquecedor y muy importante, lógicamente, el tener ese contacto con la persona y escuchar a las personas que son los que viven el día a día de su barrio, de su calle, de su... Pues a ver, pues nosotros no podemos estar en todos sitios a la vez.
Claro, es parte del trabajo de campo, ¿verdad?, que es el que hay que hacer.
Sí, es que nosotros salimos mucho, estamos mucho en la calle, pero, hombre, no podemos estar, no tenemos esa don de la ubicuidad, ¿no? Entonces, claro, nos parece muy interesante y además... Creo que es así, que sean los vecinos y vecinas los que nos digan cuáles son sus necesidades, ¿no?, o su parecer, ¿no?
Importantísimo, ¿verdad?, porque también se quiere mejorar, aprovechar esas obras para mejorar la accesibilidad, eliminar esas barreras arquitectónicas, y ahora, precisamente hablando de Pasaje del Greco, sabemos que con esa pasarela que cruzará, pues también a ellos, ¿no?, les beneficiará.
Sí, porque se está haciendo, lógicamente, ya cumpliendo las normativas existentes actualmente en materia de accesibilidad, que son muy exigentes, y que creemos que va con esta pasarela y con otras actuaciones que se van a hacer. También dentro de los proyectos de DUSI también está la mejora del entorno urbano, de no solamente de esta barriada de la Hispanidad, sino del Torrejón, de la Orden, etcétera, etcétera. Pues todo esto determina pues rebajes en los pasos de peatones, todas estas cuestiones que se van delimitando, claro, en cada zona, ¿eh?
Entre esas inversiones reales, hay que también hablar de dentro de tu cometido, como también concejal de patrimonio municipal, el velar, ¿verdad?, por la protección de esos edificios del casco histórico, nuestro patrimonio histórico, cultural, incluso hablamos urbano, ¿verdad?, que muchas veces es necesario que estén catalogados como bien de interés cultural para poder hacer frente, ¿no?
Aquí hemos pasado por desgracia, un absoluto abandono de muchas cosas. Se han perdido mucho patrimonio de la ciudad. Muchas veces se dice, es que Huelva no hay nada. En Huelva sí hay muchas cosas. Se han perdido muchas también, por desconocimiento, por dejadez y por otras motivaciones que no voy a entrar.
Pues no se le daba valor,
O bien se daba valor a otras cosas, ¿no? Se daba más valor a lo mejor a hacer una promoción de viviendas que no a preservar el patrimonio, ¿no? Nosotros, lógicamente, en ese sentido, estamos trabajando mucho y con los técnicos principalmente de urbanismo. He de recordar que en el último debate de Estado de la Ciudad hemos acordado, y además fue una propuesta nuestra del equipo de gobierno, de revisar el catálogo de bienes de los edificios, ¿no? De los edificios, tanto el del casco histórico como del pegón, de toda la ciudad, ¿no? Porque, bueno, vamos a intentar conservar lo que hay. O sea, ya digo, se han perdido muchas cosas. Algunas de las rehabilitaciones que se hicieron en su momento tampoco son muy afortunadas. Pero yo creo que todavía queda espacio para trabajar. Y esto tiene muchas dificultades porque las rehabilitaciones son caras. No, yo me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, del Paseo Santa Fe, ¿no? Del edificio Paseo Santa Fe, que es un edificio muy singular, que tiene una un sabor muy... Pero que, lógicamente, la rehabilitación...
El cuartel, ¿no?
Claro, el cuartel de Santa Fe. La rehabilitación es muy cara, necesitamos... Estamos ahora mismo, se ha incoado el expediente de declaración de bien intercultural, pero no solamente este edificio, que es un edificio municipal, ¿no? Sino muchos edificios de titularidad pública o privada que es necesario rehabilitar, ¿no? Y yo creo por la vía de la inclusión en el catálogo de algunos que ya no están, e incluso los que ya no están, a lo mejor aumentar en la protección, ¿no? Pues yo creo que es interesante que seguimos trabajando en esa línea, ¿no?
Y con ello se pueden acceder, ¿no?, a esas ayudas, claro. A esas subvenciones para...
No hay muchas subvenciones hoy en día, por desgracia, porque los presupuestos públicos no están como estaban hace 8 o 10 años. Las limitaciones presupuestarias son importantes. También estamos limitados por la regla de gasto, como comentaba antes. Entonces es complicado y muchas veces, ya digo, porque las rehabilitaciones son caras, ¿no? Porque hay que mantener en la medida posible los materiales, etcétera, etcétera. Y esto encarece mucho las rehabilitaciones, tanto las públicas como las privadas. Pero bueno, que lo que no podemos hacer es dejarnos ir, ¿no? No podemos decir, pues nada, que esto se caiga, ¿no? Estamos trabajando, ya digo, y nos parece muy... Hemos, por ejemplo, modificado relativamente hace poco tiempo el catálogo para incluir la farmacia de el edificio ese de la farmacia de la calle Concepción, que no estaba incluido, ¿no? O sea, uh-huh. En esa línea seguimos trabajando y creemos que es muy importante el preservar el patrimonio.
Aunque no se pueda histórico. Preservar el interior, pero sí la fachada,
sí,
¿no?
Bueno, eso depende de cada caso, claro. En este caso, si lo que se pretende es mantener la fachada. Hay diferentes niveles de protección, hay edificios que solo merecen preservar la fachada. Tenemos muchos en Huelva, ¿no?, que han sido así. Yo recuerdo, por ejemplo, el último que se ha hecho una rehabilitación así fue lo que es la Delegación de Salud hoy en día. Ese se hizo. Otro que se va a hacer una rehabilitación parecida es el del edificio de Hacienda, enfrente del Ayuntamiento. También se va a dejar solo la fachada y porque ya tiene un problema estructural grave y no se puede mantener la estructura. Se va a mantener solo la fachada y dentro se va a hacer un edificio nuevo, ¿no? Bueno, son niveles de protección diferentes en función de las condiciones técnicas del edificio, ¿no?
Incluso hablando del Banco de España, que ya sabemos que también ha entrado en ese expediente hace muy poco, bueno, una alegría, aunque sea porque el Gobierno Nacional se ha desentendido parte de hacer frente, ¿no?
Claro, aquí muchas veces entramos muchas veces en algunas polémicas que... No sé, yo creo que no beneficia en nada a la ciudad, ¿no? Cuando además seguimos hablando del tema del Museo Arqueológico, ya ha habido, y lo hemos dicho muchas veces en el Pleno, tanto el alcalde como yo, que nosotros estamos trabajando en la línea de que aquello sea un museo arqueológico, pero el Museo Arqueológico no es propiedad del Ayuntamiento de Huelva, ni las piezas que tienen allí en el Museo Arqueológico actual son propiedad del Ayuntamiento de Huelva, ni de la Junta de Andalucía. Es el Ministerio, el Estado español, el Gobierno de España, el titular de estas piezas. Si seguimos hablando de que si hay que hacer un museo arqueológico, pero luego las piezas no vienen, pues no sé qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues desde un primer momento, tanto desde la Consejería de Cultura como desde el propio Ayuntamiento, se ha dicho que hay que contar con el Ministerio, con el Gobierno de España, para que toda esa operación salga tenga buen puerto, porque el dinero existe, el proyecto existe, y falta eso de... Podemos estar discutiendo si hay que hacer un museo arqueológico, que nadie lo discute, pero luego las piezas no se muevan de donde están, ¿no?
Aún así hay muy buena sintonía, ¿no?, entre todas las administraciones.
Sí.
Hablamos autonómica, central y local.
Yo creo que siempre se trabaja con la colaboración institucional y además ya no solo en este caso del Museo Arqueológico, sino que te comentaba, por ejemplo, hace un momento con Adif y con estos, que hay buena colaboración. Pero bueno, hay veces que nos enzarzamos en algunas discusiones un poco bizantinas, ¿no? Muchas veces por criterios que no son, digamos, los más correctos, los más que beneficien a la ciudad, ¿no? Sino muchas veces por cuestiones de que unos tienen un color político de otro, y yo creo que eso debemos estar un poco por encima. Y por supuesto el Ayuntamiento está por encima de eso, porque siempre hemos apoyado la consecución de ese museo arqueológico, ¿no? Y todavía hay quien nos dice que nosotros no queremos que haya un museo arqueológico. Y bueno, pues, lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero bueno.
Al final son trabas que sí. se encuentra uno en el camino. Y hablando precisamente de ese patrimonio, de esos bienes, me gustaría recordar cómo aquel derribo, ¿no?, de la Casa Duclos en el Parque Moret, que desde el ayuntamiento se dijo que se iban a comenzar las diligencias judicialmente para buscar los responsables. ¿En qué lugar se encuentra en este
Bien,
momento?
Nosotros, cuando tuvimos conocimiento de lo que había pasado, que fue el mismo día que la persona que ocupaba esa casa vino esa misma mañana a traernos las llaves, esa misma mañana, al final de la mañana, me llaman diciendo que la casa la habían tirado. Nosotros no nos habíamos enterado. A mí me sorprendió mucho, de hecho, tuve que coger el coche y venir porque no me lo creía. Porque me causaba extrañeza que una persona hubiera hecho eso, ¿no? La cuestión es que, en verdad, se llegó y se encontró me personé ahí en la Casa Duclos con un agente de la policía local, y este agente levantó un atestado, un subinspector de la policía local levantó un atestado, y ese atestado lo remitimos al juzgado. En el juzgado está las diligencias judiciales desde julio de este año, y según tenemos nosotros nos hemos personado, el ayuntamiento se ha personado como parte perjudicada, porque a fin de cuentas esa casa era propiedad ya del ayuntamiento de hacía muchos años, concretamente casi 10 años, y somos perjudicados, ¿no? Y el procedimiento, pues sigue los trámites, creo que ya se ha llamado a declarar a los supuestos responsables, creo que también se ha llamado al responsable de la empresa que hizo el derribo, y bueno, pues esto tiene
sus trámites.
Tiene sus trámites, ¿no? Y en eso estamos, esperaremos que cuanto antes se celebre el juicio y que haya las condenas que tenga que haber, porque la verdad es que nosotros vamos a reclamar, ya hemos hecho una valoración incluso de los daños que eso ha producido, y vamos a reclamarle, aparte de las responsabilidades penales, digamos, personales, también las responsabilidades civiles de los que hayan realizado ese atentado con el patrimonio de todos los onubenses, ¿no?
Bueno, pues seguiremos ese proceso. Y, cómo no, tenemos que hablar de un nuevo plan de asfaltado, ya sería el tercero, aunque no sea ya cometido, de la concejalía, porque tú eres el concejal de urbanismo y patrimonio municipal. Bueno, pero era importante que también los oyentes sepan que ha habido muchas actuaciones ya, desde incluso al principio, ¿verdad?, de comenzar la legislatura. Comenzabas ya nada más que llegar con ese primer plan de asfaltado.
Sí.
Luego en febrero, marzo del 2017 ya estaba el segundo, y ahora es que se va a iniciar para nuevamente renovar esa calzada de varias calles, el tercer plan de asfaltado en nuestra
ciudad.
Pues
sí, llevamos dos años y pico, y ya vamos por el tercer plan de asfaltado, porque también nos encontrábamos, bueno, cualquiera que se diera un paseo por la ciudad se encontraba que incluso las avenidas de más afluencia, ¿no?, como Federico Molina o Alameda Sunde, que estaban en un estado lamentable, unos baches que se caía uno dentro, ¿no? Bueno, pues el primer y el segundo plan de asfaltado fueron en esa línea. Ya se asfaltaron cerca de 120.000 metros cuadrados de calle en estos dos planes de asfaltado, y ahora este tercero, que tiene una dotación presupuestaria de algo más de 817.000 euros, se van a asfaltar 100.000 metros cuadrados de calle. Hay muchísimas calles, yo por decir una de aquí cerca, la calle Rubén Darío, que está aquí cerca, pero bueno, se van a invertir en calles como la calle Argantonio, que también se encuentra, digamos, al lado del Parque Alonso Sánchez, Duque de Ahumada, que también es una calle que tiene mucho tráfico, la Avenida Guatemala, la Rotonda de Huerto Paco, que también está bastante cerca de aquí. O sea, estamos haciendo.
Hay que hacer incidencia en las
calles
que más lo necesitan, claro, no se puede acometer.
Todas de golpe ya quisiéramos. Ya quisiéramos tener 10 millones de euros y poder arreglar todas a la vez, ojalá. Pero bueno, ni los tenemos, ni aparte a lo mejor quizás los ciudadanos aguantarían estar todo el día de obra, ¿no? Pero sí es verdad que ahora esta vez vamos a meternos, digamos, con calles, digamos, de segundo nivel. Las grandes avenidas ya las hemos arreglado todas prácticamente, la Avenida Andalucía, los dos planes asfaltados, Fuerzas Armadas, todas estas ya están arregladas y cualquiera las puede ver, Federico Molina, como he comentado antes, y ahora vamos a otro segundo nivel de calles, también importantes, pero ya no las grandes avenidas, ¿no? Como ya decía, Rubén Darío, Manuel de Falla, Campos de Montiel, toda esta zona, muchas calles, que es un total de 40 calles, vamos a arreglar, y esperamos que, bueno, para el cuarto plan de asfaltado entrar ya en otras calles, y además, pero ya digo, queda mucho porque
poco a poco se va repasando todas.
Sí, porque no se había hecho ningún mantenimiento del asfalto de la ciudad, ninguno. Entonces, pues claro, ahora cuesta mucho más trabajo arreglar una calle entera porque, claro, hay que asfaltarla entera, no se puede hacer un parche.
Muchas veces es que los parches tampoco duran mucho, ¿verdad?
Claro, cuando porque hay que hacer un parche de calidad, hay que hacer un parcheo bien hecho, ¿no? Se echa muchas veces este asfalto en frío que no suele funcionar bien. También aquí tenemos una climatología muy complicada, muy seca. Cuando llueve, llueve mucho. Y eso, por supuesto, también incide mucho en la durabilidad del asfalto que se pone, ¿no?
Incluso el tránsito, ¿no? El tránsito, claro, de algunas vías son mucho más...
Sí, claro, pero eso, sobre todo eso también no... Pero si encima no se ha realizado durante muchos años un seguimiento y un mantenimiento, pues claro, al final el arreglo es mucho más costoso, ¿no? Y más importante, ¿no?
Ya va llegando la Navidad, Manuel, sí. Y ya vemos que hay muchas calles que ya tienen el alumbrado público, ha empezado incluso antes de lo normal, ¿verdad?
Sí, ya hay las grandes avenidas, están creo puestas casi todas, ¿no? Porque el objetivo del ayuntamiento es que el día 25 de noviembre, este año vamos a adelantar el encendido, que siempre ha sido alrededor del 6 de
la Inmaculada,
el día de la Constitución. Pero este año, con motivo de esta actividad del Black Friday, ¿no?, del viernes negro, pues se va para dinamizar un poco, sobre todo el comercio del centro y de Isla Chica, que también se pone alumbrado, vamos a adelantar este encendido al 25 de noviembre, que es un fin de semana. Creemos que, bueno, trabajamos mucho la línea de que el centro recupere un poco el pulso que estuvo perdiendo los últimos años, ¿no? Como consecuencia de muchas causas, ¿no? La crisis, los nuevos centros comerciales, etcétera, etcétera, muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que por lo menos desde el ayuntamiento estamos trabajando en que todo el mundo sea consciente de que el centro de Huelva, y luego, bueno, los centros comerciales que hay en Huelva, los centros no solamente del centro de la ciudad, sino también, ya digo, en Isla Chica, también un importante comercio, en La Orden, etcétera, etcétera, que la gente utilice su comercio de proximidad, ¿sí? Que es muy importante porque genera muchos puestos de trabajo, genera riqueza, esa riqueza se queda aquí en la ciudad, y yo creo que es importante, y nosotros estamos en esa línea, ¿no?, de trabajar para apoyar este comercio de proximidad, que yo creo que poquito a poco está remontando. Ya muchas veces se habla de los establecimientos que se cierran, pero también se abren mucho. Y eso yo creo que es importante destacarlo, ¿no?
Ya para finalizar, porque nos quedamos sin tiempo, pero sí me gustaría dar esas pinceladas, ese mercado de San Sebastián, del que siempre se habla, ¿no?, de esas carencias que vamos teniendo en muchas barriadas, pero que el Ayuntamiento de Huelva no deja de la mano, quiera acometer cuanto antes, por lo menos en rehabilitar esos espacios emblemáticos de nuestra ciudad y que además ayudan a ese comercio, ¿verdad? A
establecer San Sebastián, para mí tiene una vinculación sentimental muy, muy grande, porque yo me crié en el barrio de La Chica, recuerdo haber ido mucho con mi madre allí a llevarle la bolsa cuando era pequeño, y estamos prácticamente ultimando, tenemos prácticamente terminado ya el proyecto de rehabilitación, o sea, los servicios técnicos de urbanismo lo tienen ultimado, ya prácticamente está para llevarlo a contratación, y creemos que, bueno, se merece una actuación importante, porque es un edificio, aparte que tiene unos valores arquitectónicos, es un edificio singular, ¿eh?
Es añejo, ¿verdad?
Sí, pero aparte que tiene una configuración que me comentan los que entienden de esto, ¿no?, los arquitectos sobre todo, de que tiene un diseño muy atractivo y muy moderno para la época. Y bueno, pues hay que protegerlo, ¿no? Y por supuesto se protege si se usa, ¿no? Entonces no vale tenerlo abandonado, ¿no? Entonces pues vamos a hacer un trabajo importante para mejorar las condiciones higiénico-sanitarias y, por supuesto, de confort, etcétera, etcétera, del mercado. Y, bueno, ya digo, el proyecto prácticamente lo tenemos terminado y lo queremos sacar a contratación en cuanto podamos.
Llevamos finalizando la capitalidad de Huelva, esa capitalidad gastronómica que durante todo el 2017 hemos tenido. Hay que pasar ya el relevo, me parece que es León. La que ha sido galardonada en este 2018. Y un balance, más o menos, ¿cómo ha transcurrido todo? Son muchas las actividades e iniciativas que se han emprendido, se han desarrollado.
Se han hecho mucho, y todavía seguimos trabajando. Ahora, por ejemplo, empieza el Festival de Cine y también yo creo que también va a ser importante. Sí. Yo creo que Huelva, el balance no puede ser nada más que positivo, y muy positivo. Yo lo calificaría porque, sobre todo, hemos salido un poco del ensimismamiento que teníamos, ¿no? Yo creo que aquí en Huelva siempre estábamos convencidísimos de que teníamos una gastronomía magnífica, unos productos estupendos, pero la verdad es que por fuera no nos conocían mucho, ¿no? y el alcalde se ha empeñado en que nos conozcan fuera. Y yo creo que precisamente esta capitalidad gastronómica lo que ha permitido es que mucha gente ya le suene Huelva, y no solamente para hablar de la gamba y del jamón, que también, que por supuesto la gamba de Huelva es magnífica, sino la gastronomía. O sea, no solamente el buen producto, sino que también hay una serie de profesionales, de establecimientos que tienen una calidad que no tiene nada que envidiarle a cualquier establecimiento de ciudades mucho más, de más población, ¿no? Ya tenemos nuestra estrella Michelin, a Santi Elías, pero no solamente él, sino otros profesionales de la gastronomía que han trabajado mucho, han trabajado muy duro y que están haciendo que Huelva empiece a ser un destino gastronómico, no solamente ya venir a Huelva, a la provincia, a conocer sus playas, sino también que se pueda venir a uno a comer a Huelva capital, y que pase hace poco estuvieron precisamente unos señores de León a verme para otro tema, y me preguntaban y me comentaban lo bien que se comía aquí. Y ellos tenemos estas cosas, ¿no?, de que ellos son ahora la nueva capitalidad gastronómica, y no, yo creo que eso ha sido lo principal, ¿no?, que por fin nos han puesto en el mapa. Hemos estado en las principales ferias, en los principales centros de promoción de lo que es el turismo, y yo creo que, bueno, de hecho el alcalde hoy también está hoy en Londres promocionando la ciudad, y yo creo que esto es lo que hay que hacer, que hay que trabajar para que nos sigan conociendo y que el turismo sea otro motor de desarrollo, como pueden ser otros muchos que hay en Huelva, como el comercio, la industria, etcétera, etcétera.
Pues muchísimas gracias, como siempre, Manuel, sí, por visitarnos. Manuel Gómez, portavoz del equipo de gobierno, concejal de Urbanismo y de Patrimonio Municipal. Para nosotros un placer contrastar contigo todas estas.
Para mí siempre un saludo ideas, a todos los noticias. Oyentes y a Juan también, que está aquí, y a Menchu. Muchas gracias.
Pues ya dentro de poquito, otra vueltecita para ponernos al día.
Cuando queráis, para mí es un placer.
Pues ya veis, aquí en Huelva cada vez se trabaja con más ímpetu, con más ilusión, con más compromiso para que todos los ciudadanos y ciudadanas estemos orgullosos de nuestra capital onubense. Gracias, como digo, Manuel, y hasta mañana. Les espero en un nuevo programa en Queremos Saber. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio, Queremos Saber, con Menchu Martínez.